Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Buenas tardes a todos y a todas, son las 13:20, arranca Andalucía Centro Deportes de este martes 15 de abril, en el que vamos a ponernos en situación de todo lo que aconteció en este fin de semana pasado. Hubo una jornada bastante interesante, con derbis, partidos clave y campeones. Hablaremos de todo ello un poco más adelante. Antes les vengo a recordar que también pueden oírnos a través de la app de la SER, seccionando SER Andalucía Centro, o en la página web andaluciacentro.com. No se olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y X para estar al día de todo lo más cercano también en lo deportivo. Y recuerden que activando la campanita serán los primeros en saber todo lo que vaya pasando en nuestra zona. Por último, tú también puedes ser protagonista del programa de hoy mandando tu nota de voz al 664-32-46-49. Nosotros recogeremos esos audios y hablaremos de ello en el programa. Les recuerdo, 664-32-46-49.
Déjanos tu audio en el WhatsApp del programa, 664-32-46-49.
Dicho esto, y con Javier Cuevas en producción y Álvaro Palenzuela al mando de la técnica, nos metemos de lleno con el menú del día. Y es que, como ya adelantábamos, tenemos que hablar de esos dos derbis. En la primera andaluza hablamos del empate a cero entre Bote y Bentipo, que no deja demasiado felices a ninguno de los dos, ya que se colocan ambos fuera de la zona del playoff a 1 y 3 puntos respectivamente. Vamos a ver las sensaciones que trajo consigo el partido con el entrenador ursonense, Jesús Fernández.
Bueno, por la verdad que sí, que faltaron los goles y creo que si hubo un merecedor de la victoria, pues fue el Osuna Bote Club. Creo que el que tuvo las ocasiones de gol fue el Osuna Bote Club, el que intentó de hacer las mejores ocasiones, pues creo que fue el Osuna y no fuimos capaces de materializarla.
Eso en cuanto al derbi de la Sierra Sur, en la primera andaluza, pero luego nos pasaremos al de la tercera federación, el del sur de Córdoba, que se resolvió con victoria lucentina en el Manuel Polinario de Puente Genil. Eso sí, el Salem sigue conservando el liderato gracias al balance de goles a favor y en contra, pero tenemos muchas claves que contar de ese partido. Hablamos también de la polémica y de las cuatro finales que ambos van a tener por delante de cara a esta recta final de liga. Luego estaremos con nuestro compañero José Manuel Parra, de Andalucía Centro Deportes en Lucena. Y para terminar, en el polideportivo traemos muy buenas noticias que nos llegan desde la gimnasia rítmica de La Roda, donde las rodenses han logrado ser campeonas de Andalucía Oriental en la localidad almeriense de Vícar. Luego estaremos con Ana López, su entrenadora. 3:23, arrancamos con la información deportiva de la Sierra Sur.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Automóviles Álvaro, un nombre, una garantía. Más de 20 años de experiencia nos avalan, con miles de clientes satisfechos y coches distribuidos por todo el territorio nacional. Automóviles Álvaro, más de 70 vehículos en stock para entrega inmediata. Automóviles Álvaro, en el área de servicios de Osuna y automóvilesálvaro.com.
Martirio y Raúl Rodríguez llegan al Teatro Municipal Álvarez Quintero con su espectáculo Por el Tango, sábado 3 de mayo a las 9 de la noche. Un homenaje al tango en una simbiosis musical única. Compra tus entradas en la Casa de la Cultura y en la web osuna.es. Organiza Ayuntamiento de Osuna.
Esta Semana Santa en N4 vamos a toda velocidad. Del 14 al 17 de abril, en horario de mañana y tarde, ven a tu centro comercial en Écija y disfruta de una pista gigante de Scalextric. Ven, juega, prepara tu propio campeonato y entra en el sorteo de un Scalextric Compact presentando tu ticket de compra. En N4, tu centro comercial para Écija y comarca.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Y 24 y arrancamos hablando de fútbol. Tenemos dos derbis pendientes este fin de semana, ya saben, el de la Sierra Sur y el del sur de Córdoba. Vamos a comenzar hablando del de la primera andaluza, ese que enfrentaba en el Raúl Carrosa a los Osuna Bote Club y al Club Deportivo Bentipo. Nos dejó quizás un poco fríos el partido Partido de la jornada, sin duda, en la primera andaluza, dos clubes que se estaban jugando mucho también para estar en la parte alta de la tabla, entrar o no en esa zona del playoff. Resultado gafas, 0-0, no hubo goles en el Raúl Carrosa entre Bote y Bentipo. Ambos eran muy conscientes de lo que había en juego y quizás no quisieron arriesgar de más. Aún así, ambos tuvieron sus ocasiones para adelantarse en el marcador. Con lo cual, reparto de puntos y ambos, rojillos y azulones, salen de la zona del playoff y se colocan a 1 y 3 puntos respectivamente de la Unión Deportiva Arrinconada, que cayó por 1-0 frente al Club Deportivo Alcalá, el siguiente rival de los de Pedro Murciano, mientras que el Bote irá a la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo buscando un puesto entre los 4 primeros. Para hablar de lo que fue el partido, de lo que toca pensar a partir de ahora, de esas finales que se enfrenta para los últimos partidos en los Osuna Bote Club, tenemos a su entrenador, a Jesús Fernández. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Dani.
Jesús, el derbi que termina con ese empate a cero, faltaron los goles, no faltó la afición y tampoco faltó ese ambiente que vivimos en el Raúl Carrosa, ambientazo, aunque, como decimos, faltaron los goles, faltó la fiesta del fútbol.
Pues bueno, pues la verdad que sí, que faltaron los goles y creo que si hubo un merecedor de la victoria, pues fue el Osuna Bote Club. Creo que el que tuvo las ocasiones de gol fue el Osuna Bote Club, el que intentó de hacer las mejores ocasiones, pues creo que fue el Osuna y no fuimos capaces de materializarla y nos quedamos con ese 0-0 en el marcador.
Decíamos en la previa también con José Ángel Montero, con el capitán, este Osuna que había aprendido a cerrarse en defensa, pero que quizás ahora había ralentizado ese ritmo goleador. No sé si esto preocupa también al entrenador usaunense, a sabiendas de que a partir de ahora cada partido es una final.
Bueno, creo que lo de cerrarse defensivamente, creo que empieza por la presión alta que ejercemos. Creo que los extremos y los delanteros pues ahora están trabajando mucho más para intentar robar el balón lo más rápido posible en campo contrario y como el otro día el 25 pues no nos chutó a portería y creo que eso es de agradecer y de alojar el trabajo que están haciendo los delanteros porque creo que desde arriba se empieza la presión y conseguimos muchísimas más cosas y nos crean menos peligros. Y creo que el otro día todo aquel que fue a ver el partido, pues el Cacerichero pues, no nos tiró entre los tres palos.
Jesús, con este resultado, tanto Osuna como Bentipo quedan momentáneamente fuera del playoff, por vuestra parte solo a uno de la Unión Deportiva Arrinconada, por parte de los de Casariche están a tres de este rival y ahora enfrentamos una jornada de esas decisivas en la que, por ejemplo, el Bentipo tendrá que recibir a Alcalá, vosotros iréis a la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo, eso será después del parón de Semana Santa, pero se vienen jornadas muy, muy importantes de cara a ver quién se queda con esa cuarta plaza. Al parecer, San Juan ya se va a quedar con la segunda y esas dos plazas que están prácticamente para el que las quiera, ¿no? Para el que más las quiera.
Bueno, quererla y el que más las quiera creo que la queremos todos. Creo que nosotros tenemos que ir paso a paso, creemos que tenemos que ir ahora al campo del Betis, tenemos que intentar de conseguir los tres puntos y nosotros nuestro objetivo está conseguido. Creo que ahora es el momento de jugar cada partido y cada final como lo estamos haciendo y en esta segunda vuelta. Creo que llevamos 10 jornadas sin perder y tenemos que seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo. Tenemos que dar ese pasito al frente, tenemos que estar un poquito más concentrados e intentar de materializar todas las ocasiones de gol que estamos teniendo, que son numerosas. Creemos que estamos haciendo un buen trabajo ofensivamente, que estamos muy bien defensivamente, como ya he dicho, con una presión alta que estamos haciendo hacia todos los equipos y por eso estamos teniendo tantas porterías cero, porque hacemos un bloque alto y una presión muy alta donde a los equipos les cuesta salir y cogemos el balón rápidamente porque juegan en largo y estamos atentos a la defensa para cogerlo nuestro portero y poder iniciar el juego e intentar hacer las ocasiones de gol.
Jesús, hablamos después de la racha, pero antes de pasar, digamos, a lo más importante en este Osuna Bote Club, me gustaría destacar algo de la jornada pasada. Y es que ¿Cómo valora el entrenador del equipo ursonense el empate? ¿Cómo valora sumar de uno frente al Club Deportivo Bentipo?
Bueno, pues nos venimos un poquito agridulce, pues ya que el que tuvo las ocasiones de gol y creó ocasiones de gol fue el Osuna Bote Club. El Bentipo no lo chutó entre los tres palos en todo el partido, solo dos balones a balón parado de tres cuartos campo, y nos pusieron dos balones que nos pusieron algo de peligro, pero ya te digo, no fueron ni entre los tres palos, nos remataron esas dos y no fueron ni entre los tres palos. Nosotros, Juan Delgado tuvo un palo y un remate a cabeza que se la paró el portero, otra que tuvo Muri que se la paró el portero, y creo que numerosas llegadas que no tuvimos acierto de cara a gol, y creo que si alguien se mereció los tres puntos, creo que el Osuna Bote Club fue merecedor de la victoria, porque hizo muchísimas cosas mejor que el Bentipo y no nos llevamos un sabor agridulce, porque solo conseguimos el empate y merecimos muchísimo más.
Jesús, este Osuna Bote Club recuerda mucho también al equipo ursonense que vimos durante el primer tramo, ese primerísimo tramo de competición, que era muy complicado de vencer, que le mantuvo de hecho el pulso durante cierto tramo de la temporada al Betis. Quizás estáis en el mejor momento de la temporada junto con este primer tramo, ¿no?
Sí, bueno, el primer tramo fueron 6-7 jornadas y a partir de ahí pues empezaron a caer jugadores lesionados, sancionados. Tuvimos muchísimos problemas que el equipo también supo mantener el tipo en todo ese tiempo, que tuvimos altos y bajos. Eso en toda la temporada es muy difícil mantener una misma línea de regularidad de sumar de 3-3, y creo que el equipo en la plantilla trabajó para intentar de reponerse de cada golpe, y ahora estamos viendo que se está volviendo a conseguir, que llevamos 10 jornadas sin perder y el equipo está en la totalidad para la convocatoria, y eso se hace notar en los partidos, porque la competencia y la rivalidad en el campo para poner un 11 pues se hace difícil, y todos y cada uno de ellos están trabajando para conseguir este nuevo objetivo que nos hemos marcado, que intentar de hasta el final de luchar para meternos en los playoffs.
Oye, Jesús, que no te lo he preguntado, que se me olvidaba. Vaya ambientazo también en el Raúl Carrosa, ¿no? Vaya si apretó la afición.
Bueno, sí, ya es hora de que la afición pegue también ese pasito al frente y vaya a Raúl Carrosa. Creo que estamos viviendo uno de los mejores momentos de los Osuna Bote Club, tanto en lo futbolístico, y creo que esta directiva pues se merece el apoyo máximo del pueblo y de la afición de los Osuna Bote Club para ver su bote. Creo que está haciendo un trabajo muy bueno o impresionante. Creo que esta directiva se merece mucho más de lo que está haciendo la afición por ella, las instituciones, y creo que es hora de que el pueblo de Osuna pegue un pasito y le ayude a esta junta directiva, porque lo está dando todo por el club y necesita ese apoyo y ese apoyo masivo dura en el campo el día de San José también, que nos queda la última final y vamos a luchar hasta el último momento para conseguir ese nuevo objetivo, y sería la única, bueno, por la primera vez que los Osuna Bote Club se metería en una liguilla de ascenso para una autonómica, y creo que sería histórico y creo que es el momento de la afición.
Para estar ahí tendréis que vencer el Rafael Gordillo al Betis, también ese partido prácticamente a vida o muerte frente al San José, uno también de los rivales principales de los que están arriba en la tabla. Así que dos partidos, dos finales muy importantes después del parón de Semana Santa. No sé si el entrenador de los Osuna Bote Club va a dejar relajar a sus jugadores, va a dejar que el tiempo pase y ya volverá a plantearlos, y sigue dando sus pequeñas pinceladas ahora en este parón, porque las dos jornadas son importantísimas.
Bueno, esto es lo que nos gusta a nosotros, esto es lo que le gusta de verdad jugador. Creo que ahora con dos finales de tú a tú, ahora vamos al Betis, iremos convencidos de que nos traeremos los tres puntos, porque creemos que estamos haciendo un gran trabajo, que vamos a hacer un gran trabajo de lo que venimos haciendo, y creo que también nos tiene que sonreír un poquito la suerte de cara a gol, y si hubieran dado muchos resultados positivos de que se han dado empate en estas últimas jornadas. Creo que en Rinconada también fuimos muy superiores a ellos, el día del Bentipo también contra rivales directos, pero no tuvimos la suerte de cara y no pudimos materializar las ocasiones claras de gol que tuvimos, y, y por eso acabamos 0-0. Ya te he dicho que el Ventico no nos chutó ni a portería y Rinconada, pues en el minuto 85, un desajuste defensivo en cadena que tuvimos, pues nos hicieron un centro lateral y quedó un jugador libre de marca y nos hizo el gol. Creo que era la única vez que nos chutaba entre los tres palos el Rinconada y nos hicieron gol. Y el otro día con el Ventico lo vuelvo a repetir, a reiterar, porque creo que el equipo hizo un gran partido defensivamente y ofensivamente y el Ventico pues un equipo que lleva 4 años consecutivos jugando en la liguilla, pues no nos suponía portería.
Jesús Fernández, muchas gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de la SER y bueno, a disfrutar de este parón, bien merecido también.
Nada, muchísimas gracias a ustedes.
Optimismo y sobre todo ilusión se respira en Osuna de cara a que este bote consiga entrar entre los 4 primeros de la tabla. Jugar los playoffs siendo un recién ascendido, se dice pronto, es de mucho mérito lo que está haciendo este Osuna Bote Club. Recordamos que de momento Bote y Ventico se encuentran fuera de la zona del playoffs, fuera de los 4 primeros, ocupando la 5ª y la 6ª plaza, solo 1 y 3 puntos de diferencia entre ellos. Así que el final va a ser de infarto. Vamos también con otro equipo, el Club Deportivo Pedrera, que empató este fin de semana a 2 en Araal. Con este resultado, los de José Carlos Ruiz suman 30 puntos, 4 por encima del Puebla Club de Fútbol, que marca la zona del descenso. Es decir, con lo cual aún no está salvado este Club Deportivo Pedrera, pero tras el parón podrían cerrar matemáticamente su permanencia en la categoría de ganar en casa al Monte Quinto, un rival directo en la parte baja, o si Puebla o Villafranco no suman de 3. Así que vamos a traer a José Carlos Ruiz, que nos va a contar cómo fue ese partido y si también son optimistas de cara a conseguir la salvación. Como decimos, parece que está prácticamente hecho, pero hay que rematar la jugada. José Carlos Ruiz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dani. Bueno, es verdad que tuvimos el partido muy a favor. Creo que el plan de partido que se había preparado estaba saliendo medianamente a la perfección y el trabajo de los chavales fue increíble, no hay nada que reprocharle en ese sentido. Pero es cierto que en 2 acciones puntuales en la segunda parte no supimos encararlas de mejor forma ni defenderlas de la forma que teníamos que hacerlo por todo el tesoro que teníamos en el partido y al final del 0-2 pasamos al 2-2. Es cierto que tuvimos alguna ocasión bastante clara para habernos traído el partido, haber certificado la permanencia y bueno, tendremos que seguir trabajando y tendremos que intentar conseguirla en la siguiente jornada. Así que bueno, en esas estamos, en seguir peleando, seguir trabajando y nada, y hasta el 4 de mayo tendremos que estar dando el máximo por intentar conseguir el objetivo.
Muchas gracias, José Carlos. De aquí damos carpetazo con la Primera Andaluza y nos pasamos a la Tercera Federación y ese duelo, el derbi cordobés, entre Sar en Puente Genil y el Ciudad de Lucena. Victoria lucentina por 0-1 en el Polinario. Iván Vela les dio los 3 puntos al Ciudad de Lucena, que eso sí, sigue siendo el segundo de la tabla por detrás de los puntanos por la diferencia de goles, ya que ambos están empatados a puntos y en el Golaveras particular. Más emoción, como decimos, si cabe para estos cuatro partidos, esas 4 finales, para ver quién se queda con la primera plaza de la competición. Al Sarem le queda visitar La Palma, vérselas con el Atlético Central, recibir a Sevilla y terminar la liga frente al Inter Dos Hermanas, mientras que el Ciudad de Lucena recibe al Atlético Central, irá al José Ramón Cisneros, recibe el Inter Sevilla y termina la temporada en Pozo Blanco. Mucha igualdad para los 2 equipos del sur de Córdoba. Vamos a analizar un poco lo que trajo el partido, las claves de ese partido, lo que supuso la derrota también puntada en el vestuario y bueno, lo que puede esperar de aquí hasta este final de liga, que como vemos está más apretado que nunca. Para ello tenemos ya con nosotros a José Manuel Parra de Andalucía Centro Deportes Lucena. José Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Dani.
Partidazo de categoría el que vivimos en el Polinario. Finalmente se llevan los lucentinos el gato al agua, el gol de Van Vela, que vale 3 puntos de oro, ¿no?
Totalmente, porque fíjate, Yo creo que lo más bonito fue vivir un ambiente de fútbol de una categoría mucho más superior que la Tercera Federación. 1.200 personas en el Manuel Polinario, cerca de 1.000 pontanos, cerca de 200 aficionados que se desplazaron a Puente Genil para vibrar con su equipo y para disfrutar, porque finalmente fueron ellos los que, como bien has comentado, se llevaron al gato al agua con ese gol de Iván Vela. Un partido en donde, ya decíamos, era un derbi, y en los derbis pues ocurre lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver. Se deciden en los pequeños detalles. Y así fue. Dos momentos clave. Por supuesto, ese gol de Iván Vela en el minuto 32. Un auténtico latigazo en el minuto 32 de 35 metros. El central recibía. Era, yo creo, la primera o la segunda vez prácticamente que el equipo lucentino era capaz de conseguir que el equipo pontano se replegara. Iván Vela vio la oportunidad, probó fortuna. El césped estaba muy rápido. Lo estábamos comentando allí en la grada con el resto de compañeros. Y la verdad es que hizo un extraño el balón al tocar el césped, despistó al portero Alex Gil y finalmente pues fue gol. A partir de ahí el Ciudad de Lucena creció, se hizo fuerte en defensa y desde luego ya el equipo pontano, aunque lo intentó y aunque tuvo varias ocasiones de importancia, no consiguió superar la meta de Benito del Valle, que volvió a mostrarse imperial. Por otro lado, también el segundo factor que condicionó el partido, ese gol anulado en el minuto 16 a Tommy Montenegro, cuando mejor estaba el Sarel Puente Genil, pues el equipo de Álvaro Cejudo empezó mejor el partido. Un gol con mucha polémica porque las imágenes demuestran que Tommy Montenegro estaba en posición legal cuando se desmarca, recibe el pase en cruzado de Alan Araiza, supera a Benito del Valle y marca a placer. Así que jugada con polémica que finalmente no subió al marcador y que en este caso perjudicó al Saler Puente Genil. Ya sabes cómo es esto de los árbitros, Dani, a veces te dan, a veces te quitan. Hace dos semanas le quitaron al Ciudad de Lucena, pues esta vez le han dado un gol que la verdad es que podría haber valido un ascenso para el Saler Puente Genil. El gol no fue legal, el Ciudad de Lucena sí marcó su tanto por parte de Iván Vela, así que todo queda igualado para el final de liga, que será muy emocionante.
¿Y cómo de fastidiado llega este Salem Puente Genil después de caer derrotado de esa manera quizás injusta? Porque es verdad que los pontanos durante la primera media hora se pudieron ver bastante superiores, tuvieron llegadas, tuvieron ocasiones a partir del gol de Iván Vela, así que se igualó bastante la cosa. El físico del equipo pontano comenzó a caer también, vimos después en ese final de partido a un Jesús Pozo que tuvo que ser retirado. El caso, por ejemplo, también de Tommy, que tuvo que jugar prácticamente con una pierna, por así decirlo, jugó muy, muy cansado, pesó mucho el césped. Un equipo pontano que se mostró muy físico, pero que sí que es verdad que al final del partido se vio un poco mermado también por esto, ¿no?
Yo creo que también ambos equipos. Antonio Jesús Cobos comentaba en la rueda de prensa post partido, precisamente el entrenador del Ciudad de Lucena, que todos los cambios que habían realizado eran porque sus jugadores ya no podían con las piernas, y lo mismo pasó en el Saler Puente Genil. Son 30 jornadas lo que llevan ambos equipos. Tenemos que recordar que no son equipos profesionales, que la mayoría de ellos también cuentan con sus trabajos más allá de la carga de entrenamientos. Y obviamente esto a estas alturas de la competición se nota. Encima la exigencia es máxima por terminar primero en el grupo 10 de Tercera Federación. Un Saler Puente Genil que, a pesar de la derrota, se ve reforzado. El sentimiento en el vestuario es positivo porque, a pesar de haber perdido, para ellos fue un momento puntual el del gol de Iván Vela. Más allá, es cierto que hasta ese minuto el Saler Puente Genil controló el partido, contó con las ocasiones más claras, y eso hace que el equipo salga reforzado, salga mentalizado de que le pueden dar la vuelta a la tortilla y que esta derrota no les afecte, porque aún así siguen dependiendo de ellos, siguen líderes con esa diferencia de goles marcados y goles anotados de más 4, así que de momento máxima confianza, máxima calma. Es cierto que les hubiera gustado, como es normal, conseguir la victoria en el Manuel Polinario ante su gente, pero aún queda mucha liga, ellos están tranquilos y ven con muchas posibilidades las opciones de conseguir el título de campeón y el ascenso directo a Segunda Federación.
Salen reforzados entonces los rojinegros pese a la derrota, pero José Manuel, ¿cómo ha sentado en el vestuario el fallo arbitral también?
La verdad es que, en cierta forma, es un fastidio, pero también hay que decir que Álvaro Cejudo se comportó de manera muy señorial en la rueda de prensa postpartido. Le preguntábamos, obviamente, por ese error arbitral. Nos comentó que, efectivamente, tras ver las imágenes repetidas, no existía tal fuera de juego. Yo creo que esto va más también con el tema de la afición que con los propios jugadores y entrenadores, ¿no? Desde la afición Pontana sí están bastante enfadados, en redes sociales se han hecho notar. Álvaro Cejudo en ese momento de rueda de prensa post-partido sí se mostró bastante señorial, dijo que, bueno, que esta vez le habían quitado, pero que el fútbol era así, que el arbitraje en su opinión había sido bastante correcto y que a pesar de verse perjudicados, el vestuario estaba bien, estaba convencido y de que ya pensaban en el siguiente partido, porque cuatro partidos que tienen por delante y vaya cuatro finales les espera al salir Puente Genil.
José Manuel, ya hemos comentado un poco las claves de ese partido, de la derrota a Pontana frente a la Ciudad de Lucena. Vamos a comenzar a mirar un poco más hacia adelante. El Salem Puente Genil tiene cuatro finales, de ellas tres las jugará lejos de casa, pero esto no es un problema, ¿no?, para los rojinegros.
La verdad es que hay un dato que en este punto de la temporada es clave. El Salem Puente Genil es el único equipo de las cinco primeras grandes ligas nacionales que aún no ha perdido fuera de casa en toda la temporada. Ni Real Madrid, ni Barcelona, ni Atlético de Madrid, ni cualquier equipo que te puedas imaginar. El Salem Puente Genil es el único equipo que no conoce la derrota a domicilio en esta temporada. Y eso pues también es un factor a tener en cuenta, porque la verdad es que el equipo pontano se está mostrando más sólido esa temporada fuera de casa que en el Manuel Polinario. Y de esos cuatro partidos que comentan, precisamente tres de ellos serán a domicilio. El primero es La Palma, en la jornada 31. El segundo es contra el Atlético Central, un Atlético Central que es tercero. Después recibirá al Sevilla C en casa. Y por último será contra el Inter Sevilla, un Inter Sevilla, un Inter dos hermanas que ya está descendido matemáticamente. Mucho ojito al partido contra La Palma, que será precisamente el partido después del derbi, una Palma que ya le ganó al Ciudad de Lucena la semana pasada y que tiene claras opciones de conseguir la permanencia después de sumar dos victorias consecutivas y ver esa zona de salvación a tan solo cuatro puntos. Ese será partido clave. Y también contra el Atlético Central, porque el Atlético Central es tercero y está peleando por estar en esos playoffs de ascenso a Segunda Federación. Así que posiblemente esos dos partidos van a determinar qué posición quiera optar o pueda optar el Salem Puente Genil de cara a este final de liga.
Porque también hay que comentar, José Manuel, que en esa jornada, en el partido en el que enfrentará a La Palma, el Salem Puente Genil tendrá que ir a La Palma, el Ciudad de Lucena se tendrá que ver con el Atlético Central, como tú lo comentabas anteriormente, el tercer clasificado de la tabla. Así que si duro es para uno, también para otro esta recta final que trae más emoción que nunca. No sé si te atreverías a mojarte con respecto al calendario, viendo también cómo llegan unos y otros. ¿Quién puede ser el que finalmente se coloca ahí en lo más alto?
El calendario también es caprichoso hasta para esto, Dani, porque el equipo que suelta Ciudad de Lucena es al que se enfrenta el Salem Puente Genil. Así que si la semana que viene el Salem Puente Genil jugará contra La Palma, el Ciudad de Lucena lo hará contra el Atlético Central. La ventaja del Ciudad de Lucena es que tiene dos partidos en casa, no tiene tres. En este caso será el Atlético Central, que recibe al Ciudad de Lucena en su estadio, y también el Inter Dos Hermanas, que lo hará en la jornada 33. Ya hemos dicho, Inter Dos Hermanas, que matemáticamente está descendido. La mala noticia para el Ciudad de Lucena es que en la última jornada deberá visitar la casa del Pozo Blanco, que es el quinto clasificado y que actualmente está metido de lleno por esa pelea para estar en los playoffs de ascenso a Segunda Federación. Y ese partido va a ser crucial y va a ser definitivo para un Ciudad de Lucena que puede ser que se juegue las papas en casa del Pozo Blanco, y eso es realmente duro y realmente difícil. Así que yo creo que en este sentido, calendario más difícil para el Ciudad de Lucena, eso sí, siempre jugar tres partidos a domicilio con todos los equipos jugándose algo, pues la verdad es que también difícil papeleta para el Salem Puente Genil, va a estar muy igualado. Eso es lo único que podemos saber a ciencia cierta, y que ambos equipos van a pelear hasta el final por esa plaza directa de ascenso a Segunda Federación.
Lo que sabemos a ciencia cierta, como comentas, compañero, es que la emoción está servida. Prácticamente los dos equipos que estarán peleando a capa y espada por conseguir ese primer puesto. José Manuel, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Andalucía Centro Deportes y seguimos en contacto.
Un abrazo, Dani.
3:48, seguimos con más información deportiva de la Sierra Sur.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
¿Buscas la encimera perfecta para tu cocina o baño? En AFA Stone. Fabricamos en todo tipo de material, granito, cuarzo, y somos especialistas en porcelánico. Trabajamos con la última tecnología. AFA Stone. Estamos listos para crear la encimera de tus sueños. AFA Stone. 698-94-2134. Los Corrales. Síguenos en redes.
Emoción, sentimiento, devoción, fe. Semana Santa de Alameda. Disfruta de las 11 escenas de pasión con más de 1000 cofrades que procesionan por las calles de Alameda y descubre su gran patrimonio artístico y cultural. Comparte el encuentro de amor de Jesús con su madre y la devoción de los mayores por su Cristo. Vive la Semana de Pasión. Vívela en Alameda.
Vive la pasión de Cristo en el Museo de Belenes más grande del mundo. 12 escenas que recrean los últimos días de Jesús de Nazaret. Ven y descubre cada detalle, desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección. Te esperamos donde el Belén se hace arte. Museo Internacional de Arte Belenista de Mollina, Málaga.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
You talk to me like you have lost respect for me. Acting up in front of all my friends, oh no. I don't like your tone, I like the games you play. Don't like the games you play.
13:50, pasamos al polideportivo y con muy buenas noticias. Lo hacemos con medallas de oro. El equipo de gimnasia rítmica La Roda ha conseguido proclamarse campeonas de Andalucía Oriental el pasado fin de semana en la localidad almeriense de Vícar. Una hazaña de la que vamos a hablar junto a su entrenadora Ana López. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, contenta será poco, imagino, ¿no? Campeonas de Andalucía Oriental, casi nada, en gimnasia rítmica. Cuéntanos, ¿cómo estáis vosotras?
La verdad que súper contenta. Ahora mismo estamos en un momento que ni nos lo creemos, pero súper, súper contenta.
No es para menos. Enhorabuena, desde aquí.
Muchas gracias.
Bueno, cuéntanos también cómo están las chicas, cómo han vivido este campeonato. Cuéntanos sensaciones.
Pues la verdad que estábamos muy nerviosas todas, tanto las niñas como la entrenadora, estábamos súper nerviosas, pero bueno, al final con el montón de horas que entrenamos y aunque allí en el campeonato se vea mucha presión, porque tienen que entrar, se tienen que meter en la zona de calentamiento, las llaman para pasar a tapiz previo, pues eso al final se crea las mariposillas en el estómago que te hacen sentir presión, pero la verdad que ellas lo defendieron súper bien. Y pudieron con toda la presión que tenían encima.
Casi nada, ¿eh? Es que allí fue en Vícar, la localidad almeriense, donde llevasteis a cabo este campeonato. Una vez llegasteis allí, cuando pusisteis el primer pie en tierra almeriense, ¿imaginabais que podíais llegar a esto?
La verdad que no nos lo esperábamos. Fue una sorpresa, pero bastante buena, la verdad.
Bueno, una sorpresa reflejo de todo lo que se lleva acumulando, ¿no? De todo el trabajo que se lleva haciendo.
Claro, eso sí, porque la verdad que también son las niñas ya más grandes, tienen sus estudios, que al final no es lo mismo que a lo mejor las más pequeñitas. Y con todo pudieron y pa'lante.
Y bueno, esto es lo que me habla, la cantera de que viene de atrás, ¿no? Este equipo de gimnasia rítmica que viene pisando fuerte, como ya vemos desde el equipo de cantera. Cuéntanos un poco más de dónde nace, porque hasta hace poco, y seguramente algún que otro oyente no lo sepa, la gimnasia rítmica se practica y mucho por nuestra zona.
Sí, la verdad que sí, que tenemos unos bastantes pueblos que vienen pisando muy fuerte, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Su nivel de compromiso, la verdad que es bastante bueno y nada. Y juntamos las niñas para hacer los conjuntos y al final salió bien.
Y seguro que esto también las une mucho más a ellas. Es un deporte, claro, al ser tan quizás minoritario, que no tengamos tan a la orden del día, sí que las hace formar parte más aún, ¿no?, del grupo.
La verdad que sí, que nos hace y la hace sentir muy especiales.
Bueno, Ana, cuéntanos un poco más sobre ti también. Tú eres la instructora de estas chicas que habéis logrado este campeonato de Andalucía Oriental. ¿De dónde nace tu interés también por la gimnasia rítmica?
Yo empecé desde los 3 años, muy pequeñita. Me apuntó mi mamá y hasta ahora he estado yo también compitiendo, que también conseguí mi tercero de Andalucía a nivel de copa. Y es que una vez que te metes en el mundo de la rítmica, es imposible salir.
Lo decimos justamente por eso, porque tú también fuiste medallista, tú también lograste estar en el podio en lo más alto y ahora enseñando a esas niñas también a poder afrontar este tipo de fechas, ¿no?
Pues sí, intento que vivan lo que viví yo y que la vivan como yo la vivo, la verdad.
Oye, también vamos a entrar a valorar la situación de la gimnasia rítmica, ese bagaje que tú tienes, como me comentabas, desde los 3 añitos, eso te ha permitido ver mucho cómo ha evolucionado este deporte, ¿no? ¿Cómo ha sido esa evolución desde que tú empezaste hasta ahora?
Pues la verdad que ha sido bastante buena, porque antes quizás era demasiado estricto y ya las cosas pues se van suavizando un poco más y se va haciendo el código también a las gimnastas que a lo mejor no tienen tanta flexibilidad o cosas que son más importantes, y le dan pues más importancia a la hora del montaje, cómo se suelen mover, si van al ritmo de la música. Entonces la verdad que ha evolucionado, pero de bien.
Pero parece que le ha sentado bastante bien a la Serra Sur, ¿no?, este cambio.
Sí, sí, ella súper bien. Sea el cambio de código que sea, al final se adaptan y ya te digo, me da mucha alegría.
Oye, en cuanto a este cambio de código del que me hablas, ¿podrías ser un poco más específica? ¿Podrías detallarnos un poco más en cuanto a qué se a qué te refieres con ese cambio de código?
Pues porque cada 4 años, cuando son los Juegos Olímpicos, la gimnasia, por decirlo así, cambia de reglamento. Cada 4 años el reglamento de la gimnasia rítmica cambia. Hay cosas que sí son válidas y de repente en el siguiente código no lo son. Va cambiando, no es como a lo mejor algún deporte que pueda haber un cambio, pero siempre es lo mismo. En la gimnasia no. Cada 4 años se cambia el código, que es como el reglamento.
Vamos, que no da tiempo prácticamente a adaptarse, ¿no? Cuando ya estás adaptado, por decirlo de alguna manera, ya te cambia directamente el sistema de juego, ¿no? Las reglas del juego.
Ahí está, justamente eso.
¿Y esto juega a favor, por ejemplo, también ahora de estas chicas que han competido, que han logrado ganar el Campeonato de Andalucía? ¿Juega a su favor, a su contra? ¿Esa capacidad de adaptación también es importante en este tipo de deportistas? ¿Tú cómo las ves a ellas?
Más bien juega en su contra, porque juega en contra de todos, tanto de jueces, porque las que somos jueces también tenemos que volver a aprendernos todo el reglamento de nuevo, volver a hacer los exámenes, adaptarte tú también como juez, como entrenadora, y transmitírselo a la gimnasta. Entonces creo que juega un poco en su contra, pero ellas se han adaptado súper bien, tanto ellas como yo.
Bueno, vamos a hablar un poco también más de ellas. Ya hemos hablado un poco sobre las sensaciones una vez que consiguieron el oro, tal. Pero cuando estás allí, cuando te subes al podio, ¿qué es lo que te transmiten ellas?
Ellas tenían una cara de alegría que si se las llega a ver, es que sus caras lo decían todo, de verdad. Pero tanto las que se quedaron primeras, como las que se quedaron terceras, como las que se quedaron sextas, estaban que no cabían en ellas.
Por el simple hecho de ir a un campeonato de esta envergadura.
Sí, sí, es que la verdad que impone bastante. Y cuando no ha ido nunca, porque a lo mejor el conjunto que se quedaron terceras de Andalucía, ellas sí que han vivido más esto lo que es, pero las que se quedaron primera y las que se quedaron sexta no sabían lo que era, no sabían lo que iban a llegar, lo que se iban a encontrar. Entonces no cabían en ella, de verdad, no se lo esperaban.
Pues la última, Ana, vamos a ir terminando. Un pequeño mensaje para todas ellas, para las familias que están detrás, para todas aquellas personas que están detrás de estos logros de la gimnasia rítmica, que quizás no veamos tanto, no veamos con la medalla en el cuello, pero a día de hoy se lo agradecéis también y gracias a ellos se ha conseguido este metal. ¿Qué les dirías a todas esas personas?
Pues solo puedo decirles que gracias por el apoyo que me dan a mí como entrenadora, el apoyo que le dan a las niñas, estar ahí siempre al pie del cañón con los desplazamientos, pagando federación, pagando todo, clases, horas de entrenamiento, tanto las niñas como los padres, como los ayuntamientos de nuestros pueblos, la verdad que están con nosotros y es de agradecer.
Bueno, y por supuesto a tus chicas, que no te lo he dicho, ¿qué le vas a decir a ellas?
Mis niñas, que son lo mejor de este mundo, vaya, que son mi mayor logro y que espero seguir así mucho, mucho tiempo.
Ana López, muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de la SER. Y bueno, ya esperamos a la siguiente, ya habiendo terminado este campeonato, esperamos los siguientes logros que seguro que están por llegar también en la gimnasia rítmica. Muchas gracias y como decimos, esperamos verte pronto de nuevo.
Seguro que sí, muchísimas gracias.
50 segundos para llegar a las 4 de la tarde. Nos despedimos. Gracias por estar con nosotros y ya saben que pueden volver a oírnos en www.andaluciacentro.com. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con mucho más deporte de la Serrasur. Así que hasta entonces les espero. Chao, chao, chao.